¿Qué tal? Gracias por acompañarme en Perspectivas. Una de las demandas de los usuarios del transporte público es que puedan saber cuándo va a pasar la unidad, cuánto tiempo deben esperar, sobre todo ante los reclamos por la baja frecuencia de los camiones. Esto se podría solucionar con un sistema de monitoreo en tiempo real de las rutas, que todavía no existe, pero que la autoridad lo promete para que pueda estar operando a mediados de 2026. Justamente sobre este tema platico con Luis Felipe Guzmán. Él es proveedor de soluciones tecnológicas para el transporte público y hablamos sobre los desafíos legales, de infraestructura, operativos para implementar este sistema. Comenzamos Perspectivas. Saber exactamente a qué hora pasará el camión es una asignatura pendiente en Guadalajara. A pesar de los avances tecnológicos, la incertidumbre sobre el tiempo que tardará la unidad del transporte público afecta la calidad del servicio y, al final, la vida de miles de usuarios cada día. Para entender por qué no hemos logrado un sistema eficiente de monitoreo de rutas en tiempo real, converso hoy con Luis Felipe Guzmán. Él conoce el problema desde ambos lados de la moneda. Antes de ser emprendedor tecnológico y proveedor de sistemas inteligentes para el transporte, pasó 20 años como conductor de transporte público y de carga federal. Actualmente, dirige una empresa que ya implementa rastreo y conectividad en ciudades como Tijuana, Hermosillo y Monterrey. Su experiencia combina el desarrollo organizacional con la realidad operativa de la calle. Con Luis Felipe, analizo los retos de infraestructura y los costos reales que implica digitalizar nuestras rutas. Ponemos bajo la lupa la promesa estatal de entregar un sistema de monitoreo en tiempo real para mediados de 2026. Comenzamos Perspectivas. Gracias por acompañarme en Perspectivas y le agradezco mucho a Luis Felipe Guzmán que nos acompaña en este espacio. Bienvenido, Luis Felipe.
No, pues a ustedes, muchas gracias por la invitación.
Una de las primeras cosas que me llamó la atención de tu perfil, que me resultó muy peculiar, es que en tu currículum decía que fuiste 20 años chofer del transporte público. ¿Cómo pasas de chofer de transporte público a proveedor de tecnología y de inteligencia para el monitoreo de sistemas y de unidades del transporte?
Me vas a hacer que se me salgan las lágrimas, pero bueno, soy conductor jubilado. Yo a mucho orgullo digo, no niego mis raíces, conductor de transporte público. Empecé desde los 18 años en los famosos minibuses. Después tuve un pequeño receso de un año, volví a integrarme a los minibuses. Anduve por transporte de carga 8 años, por toda la República, y regreso. Y cuando regreso me topo con que la cantidad de pasaje que se manejaba en aquellos años pues disminuyó a un 50-60%. ¿Por qué? Porque ya había más competencia, había muchas situaciones. Sí. Cuando tuve un proceso en mi que cambié, o mejor dicho, me pude graduar de la preparatoria, ingresé a la universidad, en la UNIVA, en Ciencias de la Religión, y esta materia te da un tema que es transformar o resolver problemas sociales. Lo empecé a adecuar mucho a mi perfil. Imagínate, yo manejando y traía un cuaderno a un lado y escribía, hacía muchas notas. Presenté un proyecto muy simple de 15 páginas donde decía que hubiera la concientización y la información al usuario, precisamente, de dónde eran las paradas. Ese fue el punto, y cuando leí tus columnas dije, ay Dios, esto se presenta, ¿no? De ahí nos dieron un reconocimiento en la UNIVA, se llamaba Premio Espíritu UNIVA en el 2012, y nos juntamos un amigo que es, ya ahorita es doctor, al cual le mando un saludo, y me dice, oye, esto lo podemos exponenciar. Y empezamos a tocar puertas en la administración de, antes de Aristóteles, cuando iba a hacer el cambio, empezamos a tocar puertas con el Instituto Jalisciense de la Mujer, que se necesitaba que hubiera un cambio desde fondo. Se empezaron a capacitar conductores ya cuando entra Gudiño en la Secretaría de Movilidad.
En aquel anterior, entonces, sí.
En aquel entonces. Y, pues, respondiendo un poquito a tu pregunta, se van acumulando muchas cosas, ¿no? Se van acumulando. Y no pude acabar yo la carrera. literal no la pude acabar porque se concentró tanto en este tema que la pauso y en el 2017 vuelvo a entrar y ya entré a Mercadotecnia, la terminé. Y acabo de terminar hace unos meses la maestría en desarrollo organizacional.
Y hoy tu empresa es proveedora de esta tecnología en varios estados. ¿En qué ciudades y qué es lo que provees?
Bueno, proveemos nuestra mercado, oferta de mercado es el control de activos, principalmente el transporte público, que es comercializar un producto integral. Es el CCTV móvil.
¿Qué es?
Sí, son 4 cámaras, 6, 8, dependiendo lo que necesiten. Así es. Pero de ahí puedes sacar muchas cosas, que es precisamente el monitoreo de GPS, el monitoreo en tiempo real. Ahora ya se integra la inteligencia artificial, que eso lo empezamos a promover hace 4 años, que es detectar si el conductor va fumando, distractores, si se le atraviesa a alguien, prevenir accidentes. Esa es nuestra principal oferta de mercado. Pero aparte de ahí, mediante desarrollos, podemos informarle al usuario del transporte a qué horas pase su camión. En Tijuana lo tenemos en una empresa de transporte de personal en 230 unidades. Uh-huh. Allá hay muchas maquiladoras. Uh-huh. Entonces, salen desde muy temprano, hacen 2 horas, 2 horas y media de trayecto. Y los usuarios esperan, pasan varias unidades y dicen, bueno, me voy a ir en esta. Se hace mediante un sistema ahí que no es desarrollo de nosotros, pero lo integramos.
Ellos lo consultan en su celular.
En su celular lo consultan mediante un link. Le manda, sí, es un mapa normal. Le manda un link el que es nuestro cliente o su cliente de él, que es el de la manufacturera, de las uh-huh. empresas estas que los contratan. Les mandan y les dice, en un minuto va a estar en tal lugar, en 10 en tal, o sea, las paradas de ellos.
Está genial,
se precarga,
¿no?
Sí, se precarga, se hace esto. Eso es en esa ciudad. En Monterrey estamos con un sistema en Regiorruta, ajá, que van dentro unas pantallas que les va avisando la siguiente parada. Ajá. Les va avisando la siguiente parada dentro de la unidad. Ajá. Ahí todavía no se desarrolla esto de Link porque ellos creo que ya traen una aplicación. Se están alimentando y están haciendo pruebas. Sí lo van a hacer, pero esperemos que esté antes del Mundial.
Claro.
¿Sí? Ahí estamos siendo proveedores, pero de la señal.
Claro.
¿Qué otra ciudad? En Mexibus hace 4 años, ajá, ahí cuando fue la pandemia, le avisábamos, llegaban, tenían un lector QR, con el celular leían un código QR, ajá, y les decía en cuánto tiempo iba a llegar. Son 5 rutas, Mexibus 3.
Ajá.
Les decía, tal unidad que es la ruta express, por decir, ajá, va a llegar en tanto tiempo y trae tanto porcentaje de ocupación. O sea, se pueden hacer muchas cosas.
Sí. Ahora, ¿esta tecnología desde cuándo se puede aplicar?
Pues desde que la pusimos aquí en Guadalajara con el fallecido Aristóteles, fue en el 2017.
Que ese fue uno de los puntos en donde conversamos, digamos, me escribiste uh-huh. por redes sociales, es el contexto de esta entrevista, ¿no?
Sí,
y me dijiste,
sí,
oye,
claro.
De hecho en 2014, en 2014 sí. Es cuando se colocan, si la audiencia recuerda, se colocó un parabús inteligente en frente del río, en donde podías ver las rutas de transporte. Allí te tocó a ti.
Allí me tocó, fui director comercial de esa empresa. Nos tocó ahí con Gudiño y con todo su equipo, lo propusimos, se lanzó un 12 de diciembre, precisamente, que tú tienes mejor la fecha que yo, fíjate. Ajá. Y literal, ahí fue el primer punto. Sí. Cuando se vio o causó todo el morbo en la ciudad, dijo, no, mira, sí llegan los camiones, sí esto, se publicaba precisamente si traía rampa, si era discapacitados o si era una ruta normal. Y esta ruta se escogió, que fue la actual T11, antes era la ruta 51, porque tenía 7 ramales. Ajá. Y los 7 ramales convergían ahí en esa parte, en ese punto, y era como una prueba literal, la más grande, porque decían, a ver, si lo puedes hacer con 7, lo puedes hacer con una como la 380 o cosas así.
Claro.
Cuando vieron que sí se podía, se gestionó, y se lanzó la ruta modelo 13, que era por aquí, por Parres Arias. Bueno, Parres Arias, Gil Preciado. Juan Gil Preciado. Y se instalaron 15 parabuses. Ahí hubo una relación comercial tripartita, le llamaban, con una empresa que es la que pone los parabuses, nosotros como proveedor tecnológico y el gobierno.
Claro.
Y duró esto cerca de 3 años, más o menos.
¿Y qué pasó?
Se acabó, pasó a otra administración, se terminó el contrato, ya no renovamos. El que nos contrataba era Servicios y Transportes, que ya quedó extinta, y no se dio una continuidad. Y eso es lo que yo te comentaba, o sea, los sistemas están. Falta voluntad política es una de las... Si hay un costo operativo, todo genera un costo operativo, pero es más la voluntad política para poder continuar con las cosas.
Oye, antes de un poco de, también de hablar de eso, me sorprende mucho que desde 2014 se puede implementar esta tecnología. Muchos particulares, como nos compartes, ya la tienen, empresas que dan el servicio a sus empleados. Pero quisiera entender cómo funciona un sistema de monitoreo con GPS. Es decir, ¿dónde está el GPS? ¿Cómo se almacena la información? ¿Cómo se puede ver? ¿Qué conflictos legales hay? Yo me imagino que pues, al final grabar a las personas, pues legalmente no sé si eso esté permitido, si todo el mundo puede acceder a la información. Es decir, explícame un poco, digamos, para no enterados con manzanitas, cómo funciona un sistema de monitoreo, ¿no? ¿Cuáles son los mejores? Supongo que hay distintas calidades. Sobre todo, un poco para entender pues el desafío y lo que implica que en teoría vamos a tener un sistema de monitoreo, dice la autoridad, el primero en todo el transporte público en Jalisco.
Ok. Dios quiera que sea pronto, porque con estos sucesos que acaban de pasar.
Claro.
Mira, vamos a empezar por partir de que sí hay una ley que rige el tema de la confidencialidad, mencionábamos los derechos ARCO de las personas, que no cualquiera puede compartir una imagen, pero tenemos que entender que el transportista, sí, es dueño del equipo, es dueño del video, pero una vez en que se comete un delito, a partir de ahí ya deja de ser de él. Es directo de la autoridad y la autoridad tiene mecanismos para obtenerlo.
Claro.
Dentro de esos mecanismos hay convenios, hay muchas situaciones y la principal ahorita es, precisamente nosotros ya tenemos un avance con C5, en el cual el transportista sabe de nuestra integridad como empresa y nosotros disponemos de este video, de ese fragmento, hablando de video. El GPS, hablando ya de GPS, cualquiera puede obtener la ubicación. Me refiero a cualquiera puede tener la ubicación, pero sin que le digas qué número de unidades para no poner en riesgo al conductor. Ajá. Sin que le digas, sí le puedes decir qué ruta, pero hasta ahí. ¿Sí? Todo esto que implica estar preparados con acuerdos de confidencialidad, tener una persona que responda a las inquietudes de la población, porque oye, pues aparezco en este video o aparezco que voy ahí.
Yo no quiero aparecer.
Yo no quiero aparecer, pues sí, pero hay una preparación, hay una persona que responde a esto y pues se los dará en su momento si llega a pasar. Bueno, ya partiendo al tema que nos incluye en esto de la entrevista, es el GPS puede venir integrado en el DVR, o sea, en el grabador, o puede venir aparte, dependiendo cada empresa.
Que en teoría aquí lo tenemos, según eso, las últimas declaraciones, todos los camiones en el sistema de prepago tenían GPS, ¿no?
Sí, el sistema de prepago tiene, incluso el sistema de prepago tiene un GPS. No recuerdo si actualiza su posición cada 30 segundos, cada minuto, dependiendo. Nosotros usamos uno que lo actualiza cada 10 segundos. Ajá. Es más exacto. Más preciso, no se comunica por GPRS, sino es por otro canal más amplio, WCDMA. No soy ingeniero, pero pues me he empapado en el tema, ¿no?
Claro.
Por eso es que logramos ser más exactos cuando obtenemos del GPS de las cámaras, obtenemos la información y al usuario le llega más rápido.
Y ahora, una vez, suponiendo que tienes ya... Lo ideal sería que los camiones aquí en Guadalajara tuvieran el GPS en el... o sea, ¿se puede usar el del sistema de prepago o lo ideal es que tuvieran cámaras con GPS?
Pues todos tienen cámaras.
¿Todos tienen cámaras?
Todos tienen cámaras. Bueno, al menos esa es la ley. que le den mantenimiento o no, ya eso depende de cada empresario y yo creo que... en mí no está, pero debería de haber un mecanismo de que estén revisando. Claro. Sí lo hay, porque ya no en las rutas que al menos nosotros traemos hay una revisión y aguas donde haya un incidente que no podamos comprobar. O sea, hay una bitácora, hay todo un proceso, ¿eh?
Así.
Hay todo un proceso donde, por ejemplo, nosotros le damos seguimiento cada día, es diario, oye, ya está fallando tal cámara, hay un tiempo para ir a restablecerla, ir a revisarla. Entonces, se supone que todo el transporte lo debe de tener.
Claro,
todo. O sea, macro,
bus. Oye, justamente parte de la conversación surge también de, bueno, se hizo ahí un medio escándalo en redes porque en algún momento, hace unas semanas, yo pregunté si, a qué hora se iba a pasar la ruta 634 aquí frente al canal. Uh-huh. Y la Secretaría de Transporte, a través de X, en su canal oficial, me compartió una imagen en donde estaban las rutas más cercanas, ¿no? Y esto indignó a los usuarios porque dijeron, ¿por qué ese sistema de monitoreo no es público? Uh-huh. Y la autoridad dijo, pues es que es privado. Sin embargo, en una respuesta de transparencia, la misma CETRAN, Secretaría de Transporte, respondió algo extraño. Dijo ante la pregunta de por qué no es público y dame acceso, ¿no? Uh-huh. Que fue la solicitud que se le hizo por transparencia, dijo que esa información era de los transportistas y que la CETRAN se la solicitaba a veces para saber dónde estaba la unidad. Lo que quisiera yo un poco entender es, o sea, ¿cómo funciona? Tú tienes tu cámara, tú eres transportista y tú tienes tu cámara en tu unidad y tú tienes tu centro de monitoreo y allí ves tus unidades. ¿Cómo le mandas esa información a CETRAN o cómo se podría concentrar en un solo cerebro, ¿no? Uh-huh. Que esa información estuviera disponible totalmente para la autoridad y para el público. No sé si me explico.
Sí, sí, claro. Son comunicaciones, al fin y al cabo, de servidores. Uh-huh. Se necesita, ya entro en este dilema
caliciense.
se necesita, todo tiene un costo operativo, esa es la palabra. Entonces, cuando a mí me piden, por ejemplo, oye, ¿puedes compartirnos el GPS? Sí, con todo gusto. ¿Quién o cómo lo van a ver? ¿Qué fines, no? Todo esto se pregunta. Efectivamente, nosotros también compartimos a CETRAN las rutas que nosotros traemos, están compartidas. ¿Genera un costo? Sí.
¿Constantemente o solamente a petición?
No. Con nosotros hay dos, son dos transportistas, cuatro, que nos lo pidieron y está compartido.
Compartida permanentemente.
Permanentemente.
¿Cuántas unidades más o menos?
Son 200. Bueno, pues nosotros. Sí. Con nosotros son 200. Es un costo mínimo, pero al fin y al cabo yo lo que les comentaba es que pareciera que es fácil, compártelo o lo puede ver todo el mundo y no te va a generar un costo. No, sí genera, ¿por qué? Porque vas pidiéndole precisamente, este es el DVR o las cámaras, y acá va atrás en la nube, está un servidor. Ese canal que le estás pidiendo se va haciendo más ancho. Y pues las compañías que te rentan dice, no, me estás utilizando. Si empezamos con un tubo de un cuarto, ahora es un tubo de una pulgada. Ya te le voy a aumentar. Eso pasa con GPS. Ahora imagínate con imágenes. Oye, pues quiero verlas también en tal lugar, en vivo. No, no se puede. O sea,
¿allí ahorita qué costo tiene para un transportista tener ubicada su unidad con GPS? ¿Y cuánto le costaría o quién debería pagar el costo de almacenamiento para que esa información sea consultable por el usuario, ¿no? Y esté disponible?
Para eso, es que necesitaríamos, se hace un estudio, ¿sí? Uh-huh. Esa es una realidad. Ver el tipo de demanda y por qué canal lo quiere sacar. No es lo mismo tener una app que alimentar a una app, a consultar una URL donde nada más te vas a meter un tiempecito, como lo que hacemos en Tijuana.
Claro,
se meten a una URL, como son públicos al fin y al cabo, ellos a la hora que se meten a la URL es un Google Maps, les manda por dónde, y al fin y al cabo Google Maps también tiene una capacidad.
Claro.
Ahora imagínate, todos se meten a la misma URL en cierto tiempo, pues les va a tardar.
3 millones de viajes, o sea, eso va a tener un costo, ¿no? Yo quisiera, ¿dónde está el costo?
El costo está en la infraestructura, donde tienes todo, porque a ese es al que le va a llegar la petición.
¿Quién debería pagarlo?
Y mira, me la pones difícil. Pues al fin y al cabo lo terminamos pagando el pueblo, ¿no?
Sí, bueno, claro, con el dinero de las personas, ¿eh?
Pienso que, yo creo que es ahí mesas de trabajo, que hay mesas de trabajo de técnicos muy buenos en gobierno. Se tiene que, va dentro de la tarifa, ¿no? Claro, va dentro, claro, de la tarifa. ¿Qué? Y vamos progresando en muchas cosas, pero el tema monetario sí, digo, sí hay que contemplarlo, que es un costo operativo, no nada más de tecnología, ¿eh? Aunque hay muchas automatizaciones, ¿sí? Vamos a suponer lo de lo que pasó este domingo, lo que pasó, se tuvo que desviar porque me pusieron un tianguis, me pusieron una camioneta, se sale de ruta y ya nos desbarató todo. Esa es una realidad. Entonces, tiene que haber una persona detrás que diga, oye, pues te tienes que mover, te voy a cambiar la ruta, el tiempo, tienes que hacer lo mismo y todo. Pero, o sea, todo eso lo tiene que manejar alguien. Claro. La inteligencia artificial no te va a operar eso.
Claro. Que un poco yo eso es lo que quería platicar contigo. Es decir, es muy fácil para un par de diputadas decir, ya, para mediados vamos a tener el sistema de monitoreo para todos. Pero yo un poco lo que pensaba era eso. Es decir, 3 millones de viajes, ¿no? En un día, todo mundo consultando un enlace y un link en horas pico de manera intensa. Pues yo decía, en algún lado eso debe tener un costo y alguien debe pagarlo, uh-huh, ¿no? Quiero pensar no lo vamos a subsidiar también los...
Yo apenas acabo de escuchar y creo, digo, las compañías que tienen prepago, que tienen su GPS, posiblemente de ahí puedan sacarlo y ya tienen su infraestructura. Pero pues hay que ver qué tal, con qué sorpresa nos llegan a dar, ¿no? Que claro, esa empresa viene, porque digo, desconozco cómo lo van a implementar.
¿Tú sabes si todos los transportistas comparten su información en GPS como en tu caso, tú como proveedor? Supongo que cada transportista tiene su proveedor, ¿no?
Sí, cada transportista tiene su proveedor. Somos yo creo, unos 5.
¿Sí? ¿No son muchos?
No somos muchos. Se han ido saliendo, entrando, pero en mi perspectiva no todos lo comparten, que es una obligación.
Claro.
Que es una obligación. Ha habido situaciones en las que sí, mi departamento de atención a clientes, de repente les llegan llamadas, oye, me hablaron de CETRAN, me hablaron de la fiscalía, está esta situación, compártelo, o sea, nada más que te den tu, claro, respectiva firma o por correo y llámonos, ¿no?
La justificación.
Pero, sí, ¿no? La justificación. Digo, yo siento que las compañías que hacemos esto, no todas estamos preparadas legalmente, esa es una realidad. Claro. Y a la hora que se venga esto de compartir los datos a los usuarios, pues hay que ver qué va a pasar. De aquí a junio, creo que lo dijeron, okay, esto, si utilizamos los que ya están puestos, sí, en 2 meses lo tienes.
Así va.
En 2 meses lo tienes. A veces queremos gastar. Me tocó en una ciudad, no la voy a decir en qué ciudad, nos contrataron precisamente para un tema de esto de GPS. Y llegamos y tenían equipo ya de cámaras. Literal, en una unidad tenían sobrecomprado lo mismo. Y que no es nada más, a lo mejor como tecnólogo, era llegar, que me contactaran con la persona que había instalado la primera vez, llegar a un acuerdo tecnológico y usar ese hardware. Nada más cobrar por el tema de la implementación del software. Pero no nos encanta gastar 2 o 3 veces. Esa es una realidad. Sí.
¿Cuánto podría salir más o menos por unidad? Generar un espacio para transmitir la información, y, o sea, el almacenamiento en la nube y la infraestructura, ¿o ya no sería mucho el costo?
No, si ya lo tienes utilizado, estamos hablando de una mensualidad entre 50 a 150 pesos a lo máximo por unidad.
Por unidad.
Así es.
Que no es oneroso para un transportista, ¿no?
No, no, no.
Para que lo puedan usar millones de personas.
Hace rato preguntabas, un transportista ahorita está gastando o invirtiéndole para que tenga operación, para que haya evidencia de que él no fue el responsable, poniéndonos en los zapatos de él. Hoy, para todo esto, anda gastando sobre 1,300 pesos.
¿Al mes?
Al mes.
Que es todo el equipo.
Sí, 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 pero a veces en un incidente donde no tiene la culpa, lo recupera. Claro. Literal, o sea, hablábamos hace rato de los montachoques y hubo un incidente donde no era responsable, le querían cargar un auto de lujo sobre 30 y tantos mil pesos. Con el video se demostró.
Que justo es algo de lo que quiero platicar regresando del corte. Okay. Uno de los beneficios de las cámaras es el GPS, naturalmente, pero debe haber más beneficios y otros problemas que tiene el transporte que se resuelven con esta tecnología. Si te parece, Luis Felipe, vamos a una breve pausa y seguimos platicando con Luis Felipe Guzmán, proveedor de tecnología y soluciones tecnológicas para el transporte público. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Qué tal? Estamos platicando con Luis Felipe Guzmán. Él es proveedor de tecnología para el transporte público, sobre todo sistemas de videovigilancia, de monitoreo vía GPS. Y hablábamos en el anterior bloque de los desafíos logísticos que implica y cómo esto pues también representa un costo. Sin embargo, algo realmente peculiar es que en 2014 tuvimos, o la idea fue tener 15 paraderos inteligentes en donde la gente podía ver en tiempo real dónde venía su camión. Pero hay, entiendo, otro antecedente interesante, Luis Felipe, y justamente en la Universidad de Guadalajara, en el CUTONALÁ. ¿Qué fue lo que se implementó allí con respecto a este tipo de monitoreos?
En el CUTONALÁ se reactiva este tema de precisamente de los parabuses. Ya que se había
creo que terminado. En 2017 se
sí, sí, así es. Fue por, no recuerdo si fueron 2 o 3 años, ajá, estaba el señor Ricardo Villanueva, uh-huh, y era exactamente en la parada principal, afuera del, dentro del mismo entorno del CUT, era anunciarle allá a los estudiantes a qué horas iba a pasar. En ese entonces era la ruta 615, hoy es la C38-C39. Ajá. Eran 2 alas y pues ahí esperaban a los camiones. Después se les ocurrió la idea de que si podíamos esa misma información representarla en las cafeterías dentro de del CUTONALÁ, no, pues con los estudiantes contentísimos.
Claro.
Incluso el señor Ricardo en un mensaje nos mandaba, dice, que fue su informe de rectoría.
Claro.
Dice, no, esto nos ayudó a tener contento al estudiante, a que estuviera seguro de su transporte. Muchas cosas que mencionó. Termina su gestión, se viene para acá de rector y yo dije, bueno, a lo mejor en algún momento lo implementa aquí, pero yo creo, pues tanto trabajo que tienen que se les olvidó y no se retomó.
¿Y se perdió en CUTONALÁ?
Sí, ahí se terminó la licencia, cambiaron también su mesa directiva y ya no se volvió a...
¿Allí qué se requirió para implementar? ¿Tú participaste en ese...?
Sí, claro, sí.
¿Qué se requirió para implementar?
Igual la misma estrategia. Entró la empresa proveedora de parabuses.
Ajá.
Ellos implementan, es un parabús electrónico con una, ajá, pantalla LED de baja resolución, pero ahí nosotros le interveníamos con el sistema, ajá, proveían ellos internet dentro del parabús y ya nosotros nos dedicábamos a estarlo monitoreando prácticamente todo, desde que iniciaba hasta que terminaba. Monitoreábamos qué era lo que se pasaba por ahí.
¿Y dónde consultaban los estudiantes? ¿Nada más en la puro parabús?
En la puro parabús.
¿Había un enlace?
No, en ese entonces era en el puro parabús y en las cafeterías.
Claro.
Sí se propuso el tema del enlace, pero no se llegó a un acuerdo. Y sí, pero sí se podía. Sí se podía hacer. Así es.
Oye, fíjate, me llama la atención que tenemos el ejemplo de 2014 con Gudiño y estos 15 parabuses que se intentaron poner. Después está el CUTONALÁ, que si bien no es gobierno, pues al final es la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y los cambios de administración parecería que son una condena para este tipo de proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay continuidad? ¿Qué falta?
Si ya
está en la ley.
Sí, exactamente. Pienso que es un trabajo... administrativo, legal de parte de cada gobierno, porque te topas con contratos de 10, 15 años y dices, bueno, ¿y por qué nosotros no? Algo ha de haber, no soy experto en estos temas, pero no le dan mayor continuidad o no quieren meterse en esos problemas. Como al fin y al cabo son softwares, constantemente hay un avance, hay un cambio, pero se puede utilizar la misma tecnología.
Que además ese es uno de los grandes problemas de la tecnología, ¿no? Es decir, el C5 que nosotros compramos hace 6 años, ¿no? Uh-huh. O 7, pues tiene una tecnología que hoy muy probablemente pues ya está rebasada, ¿no? Entonces, un poco también, no sé si a eso se deba, que va muy rápido la tecnología.
Puede ser eso, y la otra que a lo mejor en las pólizas no se especifica, oye, pues en tanto tiempo hay que cambiar. Nosotros,
por increíble... ¿Cómo lidias tú con eso, por ejemplo?
Por ejemplo, nosotros, por increíble que parezca, en las rutas donde implementamos los primeros parabuses, que fue en el, hablábamos 2017, por decir 2016, esos equipos apenas los cambiamos hace 2 años. Uh-huh. Hay unos que todavía están operando y todavía mandan enseñar, pero pues ya se tienen que cambiar, ¿no?
Claro, o sea, 10 años.
Sí, el tiempo de vida es de 4 a 6 años más aproximadamente de un equipo de estos, pero se puede hacer una planeación para hacer un cambio de los equipos, o sea, decir, oye, seguimos proveyéndote la señal, pero si hay que cambiar el hardware, hay que hacer una planeación. Eso es lo que falta.
¿Tú crees que sí se pueda cumplir esta promesa de que a mediados del año tengamos
una
consulta? Sí, ¿No lo ves complicado?
No lo veo complicado, pero sí podría ser antes.
Incluso.
Sí, yo digo, ahora sí que la experiencia ahí la tenemos, pero... Ahí yo veo por la estructura de gobierno que van muy enfocados a los tecnólogos que están certificados ante CETRAN, que son las compañías recaudadoras de las alcancías. Sí. Y a ellos se les da la responsabilidad del tema de videocámaras. Trabajamos asociados con dos de ellas en el tema de, ok, pues yo te las opero. Y el cliente es el que decide quién opera sus cámaras. Por eso es que estamos nosotros todavía.
El transportista, ¿no?
Así es, el transportista es el quien decide.
Que un poco también esa es una crítica, es decir, se han enfocado los transportistas y el gobierno, ¿no?, en cuidar pues el pago, el prepago, las alcancías y todo, pero pues a veces se les olvida el usuario y la utilidad de la información para el usuario, ¿no?
Volvemos a lo mismo, las soluciones tecnológicas deben de ser pensadas integralmente, o sea, que a todos nos beneficie. Claro. A mí me criticaban mucho eso porque yo anteponía hace 10 años o más que el usuario tenía que ser el que se beneficiara. El beneficiado. Y me decían, pues sí, pero ¿quién va a comprar el equipo? Cambié un poquito mi pirámide y dije, ahora sí, ahora ya todos mis clientes tienen esto, no me puedes poner un por qué no el usuario debe de tener esa información. Que al fin y al cabo beneficia en muchas cosas.
Sí, que justamente esa era mi pregunta. Es decir, ¿en qué más beneficia tener un sistema de videovigilancia y GPS, además del monitoreo para los usuarios?
Bueno, hay un tema de monitoreo, precisamente, que se va visualizando, se va haciendo uso de esta tecnología para que se cumplan los lineamientos que da el CETRAN. Adicional a esto, pues el tema de seguridad. Hay temas, por ejemplo, que sucesos que pasan, pues estamos en una ciudad grande, falsos reportes que seguido los tiene la Secretaría de Movilidad, le llegan, oye, necesito que me compruebes esto, necesito el video de tal. Y pues muchas veces, para decirte un número, de 10 reportes que se reciben, pues en 8 no existe tal situación, es por quemar al conductor, es por alguna de las esposas se enojan y le meten... te topas de todo, ¿sí? Te topas de todo. Esa es una realidad. Se avienta uno ahí cada historia dentro de las unidades, pleitos. Nos tocó atender situaciones para parte de la Fiscalía de la Mujer, no recuerdo cómo se llama eso, tocamientos... situaciones.
Que, por ejemplo, las cámaras podrían servir para...
Sí, claro, no.
O sirve, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de que sí haya funcionado?
Hubo un tema de un apuñalamiento. Ajá, la mujer provoca a una persona, ¿sí? Tengo que decirlo, la mujer lo provoca, pero no justifico. Se baja la persona, detrás de ella baja muchacho, y se supone, o se predispone, se ve una sombra donde él hace esto. Todo eso quedó grabado. Entonces, directamente fueron contra la persona y se logró lo aprendieron y con eso es un proceso y queda ahí.
Dices que tú fuiste chofer de minibuses, ¿verdad?
Sí.
Es decir, minibuses, aquí había minibuses.
Sí, es que el proceso de cuando cambia el minibús normal a lo que es el actual, le llamaron midibús.
Ah, midibús.
Porque tenía una capacidad no llegaba a las 60 y tantas personas, era más chiquito. Yo por eso le digo...
¿Tú qué rutas manejaste?
Mi alma mater fue la T11, la 51, ahí fue donde me...
Ya. ¿Qué recorrido da?
Es lo que es La Paz y 16 de septiembre a las colonias de Arenales Tapatíos, Arenales, ahorita. En aquel entonces nomás llegábamos a Miramar.
Claro.
Cuando salgo, me fui a la Alianza un año a Polanco, lo que es esa norte y sur, regreso, me voy a la carretera y me tocó trabajar 3 años, inauguré la Macrobús.
Macrobús.
Ahí con los señores Higareda y todos los... todos los conocen.
Oye, entonces, me parece muy interesante. O sea, tú conoces desde el volante, el transporte público, sí. Lo conoces como proveedor, lo conoces relacionándote también, digamos, con la clase política que debe decidir sobre las mejoras o las reformas al transporte. Tú ahorita, tú ves que tenemos un mejor transporte. A veces no sé si nos quejamos mucho, ¿no? O no es necesariamente mejor o podría ser mucho mejor.
Podría ser mucho mejor. Yo siento que escucho a las personas que opinan de transporte. Yo ya casi no opino en redes. Trato de calmarme. Si me preguntas del 2015 y todo, me acuerdo que había una página por ahí, no sé si decirlo o no, Twitter, y yo publicaba unos textotes diciendo, bueno, esto pasa por esto. ¿No? Si me lo dices a mí como conductor, cuando yo operaba un minibús de gasolina con frenos de atole, a la actualidad, no, pues hace, ¿qué será?, medio año moví uno, hombre, de 12 metros, en Monterrey. Ya es automático, tienen aire acondicionado, digo, puta, lo que hubiera querido yo tener, ¿no? Claro. Antes era nomás abrir la ventana y pues lo que te llegara de refresco. Bueno, claro. Los camiones ya han, en tecnología, en cuestión de motores y todo, ha mejorado mucho. O sea, para mí, el decir que no hemos avanzado, yo no lo acepto. O sea, sí se ha avanzado mucho. Siento que ahorita en la cuestión de la persona como conductor se ha descuidado un poco de lo que se logró hace 10 años.
Porque, ¿qué se logró hace 10 años y qué se descuidó?
Pues se le dieron capacitaciones a los conductores, incluso fueron diplomados en cuestión de cómo atender a clientes difíciles, cómo alimentarnos, las leyes, incluso a mí me tocó dar cursos de conducción o detectar los ciertos defectitos a la hora de la conducción y corregirlos, se ayudó, pues llevamos a varias universidades donde se daban esos cursos cerca de 10,000 conductores. O sea, estamos hablando, y era obligación con todos. Después surgió el tema este de las mujeres conductoras, me tocó estar en la primera generación, y me da, lo digo, hacía mucho orgullo cuando vi la foto de las primeras muchachas conduciendo en la línea esta nueva. Híjole, las vi y dije, ella era mi alumna, o sea, ella fue mi alumna. 2 o 3 de ellas llegaron ahí, y manejando ya un tren ligero, dices, pues sí hay avances, o sea, sí hay avances. Pero faltan y... A comparación de otros estados, Ciudad de México pues va muy adelantados.
Por ejemplo, ¿en qué es tú que conoces distintos sistemas de transporte? ¿Qué hay mejor en Ciudad de México en comparación, por ejemplo, con Guadalajara, que podríamos replicar?
A ver si, como dicen, no es hacer la barba ni nada, pero algo mencionó este señor, el director de transporte de aquí, Servicio de Transporte, se me olvidó su nombre.
Diego Monraz.
Don Diego Monraz.
Que es el villano favorito, ¿eh?
Sí, es el villano favorito. Digo, yo me tocó cuando inauguró el Macrobús, se fue y regresó. Algo que nos lleva adelante Ciudad de México es que las personas que dirigen este tema del transporte son las mismas de hace más de 10 años. Y él lo dijo. Es que no hay una continuidad, y es lo que yo te acabo de mencionar. O sea, no hay una continuidad, porque hay una idea y pues a los 6 años la tienes que interrumpir. A los 5, no me voy a 6, a los 5 la tienes que interrumpir porque pues al partido entrante o a la administración entrante, aunque sea del mismo color, no le pareció.
Pero pues este Diego Monraz ya tiene casi 15.
Sí, creo que se ha notado ese avance por eso, creo. Yo creo. Cuando sale de la anterior, de cuando fue lo del Macrobús, si te fijas, fue un corte de a una continuidad que llevaban. En aquel entonces a mí no me gustaba tanto porque a los conductores los traían tin, tin, muy, muy precisos con el tema de la velocidad. Me tocó vivirlo.
Sí.
Pero podemos mejorar más. Eso sin duda, pero sí hay un avance. Si ves las fotos que pusiste en las cápsulas de lo que era hace 12 años, ahorita, se nota.
Es decir, hay un mejor transporte público.
Es el mejor parque vehicular aquí en Jalisco. Yo digo, Nuevo León sí está estrenando mucho, pero apenas.
Pero si pasa. O sea, no, nomás tengo el mejor,
ese
la
es
mejor unidad.
Ese es el problema.
Ese es el gran problema, ¿no?
Sí, ese es el gran problema. Cuando se hacen la reestructura de las rutas y falta ese chequeo de que si realmente están operando todos los camiones en la ruta.
Que eso puede, que un poco mi hipótesis de que no compartieran un sistema de monitoreo en tiempo real o que no fuera como visible, es porque eso evidenciaría que hay un déficit de unidades. Es decir, lo último que, si no recuerdo mal, la cifra que dio Diego Monraz es que faltaban, creo que, no sé si 100 o 500 choferes, la verdad es que no recuerdo.
No, de conductores es un 10% o un poquito más. Eso es lo más preocupante.
¿Por qué?
Se acabó esas ganas de ser conductor por muchas situaciones. Ajá. Sí, muchas situaciones. En Estados Unidos, y me voy a ir un poquito arriba, también hay ese déficit en lo que es cuestión de transporte de carga. ¿Por qué? Porque al joven que sale egresado, ya hay más gente que estudia carreras de media superior en adelante, pues no quiere tener este tipo de trabajo porque lo ven denigrante. Y yo se los digo a todos, no, si me preguntas si me gustaba mi trabajo, a mí me encantaba. Me encantaba por cuestiones de superación personal, si tú quieres. El tema de que en un momento dado me iba a cobrar factura los riñones o cosas así, pues por eso me salí. Pero a mí me encantaba mi trabajo. Pregúntaselo a otros conductores y te dicen, no, pues estoy porque pues se gana bien, pero yo en cuanto tengo otra oportunidad me salgo. Y esa es la mayoría. Hay las mujeres conductoras que están ahorita están trabajando bien. Es otro trato el que le das a la mujer. Como que el pasajero promedio se reserva, aunque manejen mal, se reserva un poquito. Pero esa es la realidad, no hay una aspiración. Y si te pones a verlo, pues no hay un crecimiento. Esa es una realidad. O sea, llegas como conductor y ¿para dónde voy? Empiezo como conductor y muero como conductor.
Claro, claro.
Por ahí va.
Y además no es el gran salario. ¿Sí? ¿Cuánto gana un conductor en promedio?
Ahorita la realidad es que no te tengo una cifra exacta, pero más o menos hablando son como entre 16 más o menos ya con prestaciones. Con las prestaciones. Cuando tu servidor estaba, éramos de 10,000 más prestaciones.
Oye, y otro de los beneficios que veo de las cámaras, o que me comentabas de los sistemas de monitoreo, también es un poco como cuidar el activo para el transportista. Te contaba que hace no mucho tomé un camión del aeropuerto aquí a la ciudad y me llamó la atención que el camión ya iba muy lleno y empezó a subir pasaje por la parte de atrás, pero iba el chofer acompañado de pues un monito, un acompañante, ¿no? Valga la redundancia, que llevaba un trapito y cuando empezaron a subir por atrás, se iba a la parte de atrás del camión y tapaba como las barras, no, que barras supongo que eran donde el conteo, y ya es que pasaban el dinero, ¿no? Es decir, a mí me sorprendió porque yo lo que asumí allí es que se estaban robando el dinero, ¿no?, de los pasajes. ¿Eso todavía ocurre, ese tipo de prácticas, o ya se han eliminado?
Hace ratito que mencionábamos temas de que se ha crecido y todo, hay una parte importante que eso sí lo tengo bien en conocimiento de la legalidad. El por qué se detuvo tanto el aumento de pasaje es porque el transportista debe de enseñarse a cuidar el activo. Tiene que enseñarse a administrar el activo. Hace 15 años, porque el transporte lo conozco desde hace más, pues el transportista llegaba el conductor, le entregaba el dinero al que era el dueño, y el dueño siempre traía el dinero. Ay, ocupo para esto. O sea, él aquí se sentía seguro, pero no sabía si ganaba, si perdía, qué pasaba con el camión, pero aquí traía el dinero. Ahora ya no. Ahora es una empresa. Tienen la responsabilidad de administrar esto. Te decía hace rato que no llegan el mismo pasaje que hace 15 años, se redujo, pero tiene que ser sustentable. Entonces, una de las partes por las cuales nos contratan es eso, cuidar ese activo de que no pasen ese tipo de mañas que acabas de mencionar. Son, lamentablemente, es cultural. Sí. Y para atacarlo es desde el empresario, ahora sí que expandir esa cultura de, oye, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y yo no me voy a meter con lo tuyo. Se hacen autoajustes salariales, esa es la realidad.
Sí, claro.
Y no en todas las rutas, ¿eh? Hay rutas donde, mis respetos, los patrones les pagan bien a sus conductores, tienen todas las prestaciones, los conductores, no, a mí no, ahí está la alcancía.
Que también es otro problema, ¿no? Entiendo, es decir, no hay un tabulador para pagar a los choferes, es decir, cada transportista decide cuánto les paga o no.
No, sí hay.
Sí hay, sí un hay, tabulador.
Sí, sí, sí hay algo. Digo, el porcentaje se quitó desde hace mucho, uh-huh. Pero sí hay, o sea, están tus 8 horas, las horas que estén trabajando, hay un salario y al final de cuentas reparten algo más, un remanente le llaman. Bueno, son cosas que, te digo, administrativas que han cambiado de cuando tu servidor manejaba, ahorita han cambiado, pero sí sigue habiendo estas mañas.
Y por ejemplo, ¿qué otro tipo de beneficios puede tener? Digo, hablábamos ahorita del transportista, uh-huh. Pero ¿qué otro tipo de beneficios puede tener para el pasajero el contar con estos sistemas?
Que no lo ven, hay telemetría, hay una medición. Uh-huh. En Monterrey la estamos implementando precisamente en estos camiones, ellos tienen unas cámaras que cuentan. Uh-huh. Entonces, nosotros sabemos cuántas personas y qué usuarios se subieron en cada parada y en qué horarios. Entonces, con esto te ayuda a que en un periodo de un mes distribuyas las unidades conforme va haciendo la demanda. Esa es una ventaja. Son cámaras adicionales a las comunes que tú ves, que van contando a las personas y le relacionas el geoposicionamiento y el punto donde se tienen que parar. Entonces le digo, aquí subiste 20 personas a tal hora. Al siguiente día, ahora subiste 18. Ahora subiste 30 y tantos. ¿Por qué? Ah, pues resulta de que hubo una manifestación o hubo un evento social. Entonces, ya cuando tienes estos registros al siguiente año, oye, acuérdate que aquí están las fiestas de octubre, ya tienes que hacer esto, y no lo toman afuera de las fiestas de octubre, lo toman a 10 cuadras.
Que eso ayudaría incluso a modular las frecuencias, sí, es decir, y no como me da la impresión que están ahorita, que son apuestas de, no, pues es que a las 8 hay un montón de pasaje, ¿no? Y a las 10 ya no, entonces meto 20 unidades a las 8 y ninguna a las 10.
Por increíble que parezca, en esta ruta de la T11 éramos conductores que hacíamos precisamente esta planeación, junto con los dueños. Ajá. Los dueños decían, oigan, pues ustedes que conocen, ah, mira, a tal hora hay tantos pasajes, o sea, desde hace más de 10 años lo hacíamos, pero a lápiz. Ahora que hay tecnología y no usarla, es...
¿No la hacen los transportistas,
sí,
o pocos?
Sí, algunos. Lo hacen pocos. Volvemos al tema, falta de conductores. Ese es un problema muy grave que es el que se tiene que atacar.
¿Cómo crees que se pudiera solucionar? ¿Es solo una cuestión de dinero o cómo más?
¿De conductores? Uh-huh. No, lo que están haciendo de impulsar a que las mujeres entren en esto, no quiero decir que no sean aspiracionistas a más, pero sí cubren ahorita un importante tema de falta de conductores. Uh-huh. ¿Sí? Los camiones ya son más fáciles de manejar que ni un bocho. Esa es una realidad. O sea, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. No llegas a sexta porque pues, son 50, 60 kilómetros por hora.
Ya no hay carreritas, ¿verdad?
Sí, de repente, lamentablemente, volvemos al tema de psicológico, ¿no?
Sí, claro.
Ay, vas más lleno que yo. ¿Qué tiene? Ganas lo mismo.
Claro, claro.
Ah, no, pues es que me ganó la pared, no, porque se me adelanta y cosas así, ¿no? Pero es un tema ya de control psicológico.
Claro. Oye, Luis Felipe, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado. Me parece que más o menos tenemos ahí un panorama de los beneficios y la urgencia de implementar sistemas tecnológicos en las unidades del transporte público y en todo nuestro sistema de transporte. ¿Algo más que quieras, con lo que quieras cerrar?
No, pues agradecerte y agradecerle a todas estas personas que me ayudaron. Digo, el tema fue tecnológico y también un poquito hablaron de mi persona, de lo que es nuestra empresa, a todos mis colaboradores. Somos una empresa de 26 personas. Ajá. Y que todos me dijeron, ¿a dónde vas? Dije, a Canal 44. Y todos se quedaron, ahorita vuelvo, ¿sí?
Bueno, ahorita
¿no? vuelvo a trabajar, sí, ¿no?
Claro. Pues te agradezco mucho, Luis.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias también a ustedes por haberme acompañado. Como ven, allí está el desafío de implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, pero también los beneficios que con la rectoría del Estado se podrían obtener de un sistema de videovigilancia eficiente, compartido, organizado, para cuidar no solamente lo que siempre han hecho, que es proteger el activo, el dinero del transportista, sino también establecer mecanismos para que se garantice seguridad a los pasajeros, sobre todo a las mujeres que sufren permanentemente acoso en las unidades, que las frecuencias sean las adecuadas y que no haya falta de unidades y tengas que esperarlo 30, 40 minutos, una hora, y digamos todo lo que implica las mejoras que ha habido, ya lo dijo Luis Felipe, nuestro invitado, es distinto a como ocurría hace 20 años, pero todavía hay desafíos y retos por delante. Gracias por haberme acompañado. Soy Jonathan Lomelí.